Día se conoció la encuesta de la Universidad Católica sobre el empleo, una encuesta que ya es tradicional. El empleo se mantuvo en noviembre respecto a octubre, pero lo que ha crecido, y eso es una noticia positiva, es la tasa del empleo formal. Esto muy ligado al IFE laboral, que es este subsidio que entrega, este bono que entrega el gobierno, el Estado, a las personas que han sido contratadas. Bueno, para hablar respecto a los resultados de la encuesta, ya está con nosotros David Bravo, que es director justamente del Centro de Encuestas de Estudios Longitudinales de la Universidad Católica. Hola, David, ¿qué tal?
Hola, David, buenas tardes.
Hola, Josefina, Matías, buenas tardes.
¿Qué es lo que más te llama la atención que arroja el nuevo estudio que ustedes han presentado para el mercado laboral?
Primero, que corrobora el hecho de que ya el mes anterior, fines de octubre, y ahora fines de noviembre, estamos en un nivel de recuperación de los empleos que esta encuesta capta tempranamente. Estamos hablando de que se han recuperado ya, se repite este dato ahora, el 90% de los empleos que se perdieron en la pandemia. Cuando miramos las cifras del INE, el INE ha mostrado un incremento más gradual, la encuesta del INE tiene más rezago. El último dato que mostró el INE fue que habíamos recuperado el 70% de los empleos. El hecho de que ya en dos mediciones la proporción de empleos recuperados es mayor, bueno, a mí por lo menos me indica que efectivamente para allá esta es más o menos la realidad que tenemos, y los datos del INE se han tomado un tiempo en encontrarlo. Eso es una buena noticia. La otra noticia importante, como ustedes adelantaban también, es el hecho de que el segundo semestre, pero en particular a partir de agosto, nosotros hemos detectado que ha habido una recuperación que ha tomado nuevo impulso, y en particular en empleo asalariado, más formal. Ese elemento es bien, bien notorio. De hecho, el número de asalariados, personas que trabajan en empresas, que tenemos en este minuto, es el más alto que ha habido en la pandemia. Y si uno mirara el más formal, que es el que cotiza, prácticamente ya se recuperaron los empleos perdidos. Pero dentro de los asalariados hay algunos informales.
David, ¿cuánto pesa la estacionalidad en este número? Porque sabemos que en verano crecen ciertas áreas, por ejemplo la agricultura, donde en general se exhiben mejores números que en invierno, por ejemplo.
Sí. Bueno, en realidad tuvimos una caída enorme, y vamos a cumplir 2 años, ¿cierto? En febrero, en marzo del 2022, vamos a cumplir 2 años de la pandemia. Entonces han pasado 2 años donde en realidad hemos estado cayendo en un pozo y luego tratando de recuperarlo, ¿cierto? Entonces esta mirada más tradicional, cuando uno está mirando entre meses, enero, junio, etcétera, donde la estacionalidad es importante, acá la verdad las cosas que va perdiendo un poco sentido. De hecho, si comparamos 12 meses atrás, los aumentos son muy importantes, ¿cierto? Pero bueno, son muy importantes porque además tuvimos una caída gigante. Lo que estamos viendo acá es más firme que eso, por eso que es importante que se repita esta medición. Pero déjame enfatizar otro elemento que hemos notado también, que se empieza a dar precisamente como en agosto, en septiembre, y que es no solamente el empleo formal, sino que también el empleo femenino ha estado mucho más dinámico que el empleo masculino. Se ha recuperado más rápido, y de hecho por segundo mes consecutivo a nosotros nos da que la recuperación de los empleos perdidos en las mujeres está mucho más alta que en el empleo masculino, que había sido toda la tónica, excepto de la pandemia. Sí. Que las mujeres habían caído más en su empleo y que la recuperación de las mujeres había sido más lenta. Esto se dio vuelta. Y eso yo creo que tiene que ver con los dos elementos que han estado detrás de esta recuperación del empleo que hemos visto. Uno, el más importante creo yo, que tiene que ver con el control de la crisis sanitaria y el proceso de vacunación, que creo que ha sido fundamental para para poder abrir las ciudades y recuperar la actividad, los establecimientos educacionales, jardines infantiles, a las cunas, especialmente, bueno, fue bien el final del año, digamos, ¿cierto?, cuando más se recuperaron. Eso tiene un impacto importante en el empleo femenino. Pero también el IFE laboral, que entró fuertemente en agosto,
que tenía un incentivo, que tenía un incentivo especial para mujeres.
Que tenía, claro, todos tenían como un enfoque de género, ¿cierto?, en el sentido de que tenían montos mucho más altos para mujeres y para jóvenes, precisamente para poder poner los incentivos aún más ahí donde era más necesario. Y yo creo que eso ha funcionado bastante bien, hasta llegar a dar vuelta a esta situación en el caso de las mujeres. Todavía, por cierto, faltan empleos por recuperar. Entonces, esas noticias son buenas. O sea, ese empleo más formal, el empleo femenino que estaba más rezagado, se aceleró. Entonces, esto es bien importante porque quiere decir que hay cosas que, cuando uno mira para adelante, cómo seguir con el tema del empleo, hay que mirar bien lo que hemos hecho en este segundo semestre, digamos, los últimos 5 meses del año, porque eso se tiene que profundizar, repetir, mantener. Vale decir, control de la crisis sanitaria, proceso de vacunación importante, y mantener los incentivos, el al trabajo formal, el IFE laboral, por lo menos hasta que se recupere los empleos que todavía no alcanzamos a tener, ¿cierto? Que es el empleo que teníamos casi 2 años atrás, en febrero de 2020, que eran 9 millones de personas ocupadas. Todavía estamos por debajo de esa cifra.
Sí, pero tú dices que vienen recuperaciones, 2 sucesivas, recuperaciones del 90% respecto del mismo mes del año anterior, ¿no es cierto?
No, respecto al nivel absoluto que teníamos antes de la pandemia, que en este minuto yo creo que es el único referente importante. Ya. Es como, no deberíamos mirar los crecimientos mensuales, sino que lo que tenemos que ver es finalmente, ¿estamos o no estamos respecto a la situación que ya va a ser de 2 años?
Y si el crecimiento, David Bravo, ha sido tan sustancial como el que dices tú, y en 2 meses consecutivos, ¿a qué viene la frase de una que leí de una entrevista tuya que dice... dice, la situación que tenemos es equivalente al momento más álgido de la crisis subprime del 2009. Entonces, ¿seguimos en crisis de empleo? ¿Por qué dice que seguimos en crisis? ¿A qué te refieres?
Porque estamos en crisis todavía. Pero con las
cifras de salida que tú... ¿se puede hablar todavía de crisis? En definitiva, esa es la pregunta, con las recuperaciones que hemos tenido.
Han cambiado los parámetros de la crisis, porque lo que tuvimos... con la pérdida de entre 2 y 2,4 millones de empleos a julio del 2020, fue la crisis más aguda de la que tengamos algún registro. O sea, no habíamos nunca tenido una caída de esa magnitud. ¿Cómo será de aguda esa crisis que tuvimos, cierto, y nos hemos demorado en recuperar, que hoy día, cuando ya estamos viendo la luz, en realidad estamos en una situación que es similar efectivamente a la que tuvimos en el peor momento de la crisis subprime en marzo del 2009, si es que uno lo toma por el número de empleos, cierto, que falta por recuperar? Entonces, creo que eso es importante decirlo, porque si no, pareciera que no tenemos un problema. ¿Y cómo no vamos a tener un problema? Si hace 2 años atrás casi había 9 millones de personas ocupadas, hoy día hay, en nuestros datos, que son buenos, optimistas, 8,8 millones de empleo. O sea, estamos todavía como del orden de 270 mil empleos por debajo de lo que teníamos en febrero de 2020. Pero además, no solamente es el déficit de empleos que tenemos, sino que en verdad, como en 2 años la población creció, a eso habría que añadirle otras 275 mil personas que en verdad en todo este periodo entraron, ¿cierto? Y en circunstancias sin la pandemia habían estado empleados. O sea, básicamente lo que nos falta todavía por recuperar son alrededor de 550 mil empleos.
Oye, David, y en ese sentido, pensando en el futuro, tú dices que es importante seguir con el tema de la vacunación, los incentivos laborales y controlar la pandemia. Pero también hay ciertos anuncios que se han hecho respecto sobre todo al nuevo gobierno que comienza, por ejemplo, aumentar el sueldo mínimo, bajar las horas que se trabajan a la semana y otros tipos de anuncios que también podrían estresar de alguna manera el mercado laboral, ¿o no?
Sí, y por eso creo que es fundamental tomar conciencia de que estamos todavía en una crisis. Y de hecho no pareciera que estuviéramos en una crisis, si es que uno mira lo que fue la discusión en la primera vuelta, en la segunda vuelta el empleo no fue tema, yo no recuerdo seguir lo más que pude los debates. Entonces, desconocer eso, no tenerlo bien dimensionado como diagnóstico, nos puede llevar a distorsionar efectivamente la conducción de la política pública, porque el foco, hasta que tengamos efectivamente esos 500.000 empleos adicionales, no vamos a poder decir que pudimos superar la crisis. Y eso tiene aparejado incremento en desigualdad, como ya lo vimos con la encuesta de la CEN, caídas en ingresos, ¿cierto? Que todavía siguen, ¿cierto? Por supuesto, no en 16 millones de personas, pero sí en un grupo más pequeño, pero que de todas maneras es significativo. Entonces, y entonces, hacer como que no existe la crisis o tener ese mal diagnóstico, en la práctica puede llevar a que el empleo no sea prioridad. Y si el empleo no es prioridad, entonces, claro, podemos estar hablando ligeramente, como hemos en muchas discusiones públicas hemos tenido en los últimos meses, ligeramente de cosas que son serias. Por ejemplo, a incrementar fuertemente el salario mínimo podría ser una medida muy antiempleo. No podemos hacer la discusión con los niveles de empleo que tenemos hoy día de un aumento en el salario mínimo como si estuviéramos en un periodo normal de crecimiento. Es decir, todas las políticas que vienen van a tener que considerar aquello, incluso medidas sobre las cuales hay consenso, como por ejemplo, tenemos que incrementar la tasa de cotización, ¿cierto?, para la reforma de pensiones, que parece que en eso no hay gran discusión. La única discusión es, bueno, dónde van a ir esos recursos, ¿cierto? Pero eso también es una medida complicada, porque no se puede aumentar tan fuertemente de un año a otro mucho la cotización, porque también podría generar problemas adicionales sobre el empleo. La misma discusión sobre la reforma tributaria también podría tener algún impacto negativo. Entonces, es una restricción importante, y lo que para todos, para el país, para la administración saliente, para la administración entrante, es relevante, es efectivamente tratar de salir de esta situación lo antes posible, para que se pueda desempeñar con un poco más de normalidad una administración de gobierno nueva, ¿cierto?, que está entrando.
David Bravo, director del Centro de Encuestas y Estudios Longitudinales de la Universidad Católica. Gracias, como siempre, por estar con nosotros.
Muchas gracias, David.
Gracias a usted.
Que te vaya muy
hasta
bien.
Hasta luego.